Espejo. COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenido de nuevo. Es viernes y ya sabes que hasta ahora siempre traemos la actualidad de la diócesis de Jaca hasta nuestros micrófonos, hasta la antena de la cadena COPE. Enseguida te vamos a hablar del DOM, del Día Mundial de las Misiones, que se celebra este domingo, pero ya sabes que siempre empezamos nuestro programa con las palabras de nuestro obispo, de don Julián Ruiz Martorell. Con él comenzamos este nuevo espacio del Espejo de la Iglesia de Jaca.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos. El mandato del Señor continúa siendo vigente y estimulante. La buena noticia de Jesucristo todavía no ha llegado a una gran parte de la humanidad. Los cristianos hemos de profundizar en nuestra conciencia misionera y apoyar a quienes viven la misión como característica peculiar en las iglesias jóvenes. La Jornada Mundial de las Misiones nos recuerda cada año la gratitud que debemos experimentar y expresar por el generoso testimonio de los misioneros que anuncian el Evangelio en situaciones difíciles, en zonas alejadas, en condiciones precarias, pero con una gran fortaleza de ánimo. Junto con el agradecimiento, quienes trabajan en territorios de misión también necesitan nuestro apoyo. En primer lugar, nuestra oración, para que el Padre les fortalezca en su ser y en su hacer. Rezamos para que el Señor suscite vocaciones misioneras y para que sostenga y acompañe a quienes dan testimonio en zonas de misión. En segundo lugar, apoyo económico, que es consecuencia de nuestro sentido de corresponsabilidad. Las actividades realizadas en el terreno de la evangelización, de la salud, de la promoción educativa y cultural, de la justicia y de la labor sociocaritativa necesitan recursos. Tenemos la completa seguridad de que lo recaudado en la tradicional colecta del Domum llega a su destino con transparencia, austeridad y eficacia. En tercer lugar, apoyo personal y comunitario. Es preciso cultivar la cercanía, el interés por conocer la situación de cada misionero y el seguimiento de sus obras apostólicas. Es importante mantener lazos de comunicación. Se ha avanzado mucho a través de los medios digitales, pero todavía hay lugares recónditos sin cobertura. Evangelizar nunca es un acto aislado, sino que se realiza en unión con la misión de la Iglesia y en su nombre. Hay muchos cristianos que encuentran dificultades para profesar su fe de modo abierto y público. No se les reconoce su derecho a vivir, celebrar y anunciar la fe con dignidad. Sigue habiendo casos de persecución, de rechazo explícito e incluso violento. Hay muchas personas que arriesgan su integridad física por el hecho de ser discípulos del Señor. Hay demasiada muerte, demasiado dolor y demasiada soledad en los lugares en que la vivencia de la fe no encuentra respeto. Cada persona necesita una luz fuerte que ilumine su camino. Esta luz es Cristo, y solamente en el encuentro con el Señor se recibe la garantía de un amor que es capaz de vencer las tinieblas y conducir por el sendero del bien. El beato Juan Pablo II escribió en su encíclica Redemptor Hominis: el cometido fundamental de la Iglesia en todas las épocas, y particularmente en la nuestra, es dirigir la mirada del hombre, orientar la conciencia y la experiencia de toda la humanidad hacia el misterio de Cristo, ayudar a todos los hombres a tener familiaridad con la profundidad de la redención que se realiza en Cristo Jesús. Número 10. La misión atañe a todos los cristianos. El impulso misionero ha sido siempre signo de vitalidad. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos después de escuchar las palabras de nuestro obispo. También, como cada viernes, Ricardo Mur nos va a traer pues ese comentario a las lecturas de este domingo. Ricardo, buenos días. Cuéntanos.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos.
Domingo 29 C del tiempo ordinario. Hoy tenemos otra parábola sorprendente de Jesús, en la que compara a Dios con un juez injusto que hace justicia a regañadientes y por malos motivos. Entendamos bien, si vosotros que sois malos hacéis veces las cosas bien, ¿cómo no las va a hacer vuestro Padre del cielo, que es infinito en bondad? Pero la lectura del Antiguo Testamento parece cometer un error. Es como si Dios solo ayudara cuando se le pide. Y no es verdad, porque ya dijo Jesús que Él sabe muy bien lo que necesitamos. La verdad es que en todo hay que preferir a Jesús y fiarse de él. San Pablo, en la segunda lectura de la carta a Timoteo, nos dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda comprensión y pedagogía. Y esa palabra misma es Jesús, que es el vino nuevo que rompe los viejos odres. A veces pensamos que Jesús es el Antiguo Testamento mejorado, pero no, no es así. ¿Qué va? Jesús es la buena noticia, una novedad estupenda que nos cambia los esquemas, nos cambia de estilo y sobre todo nos cambia la imagen de Dios que todos tenemos.
Muy bien, pues Ricardo, no te vayas, que vamos a seguir hablando contigo. Y es que este domingo es el DOMUN, el Día Mundial de las Misiones, y por eso queremos charlar también contigo esta semana. Ricardo, cuéntanos en primer lugar qué es eso, qué es el DOMUN.
Bueno, pues el DOMUN es, como la misma palabra lo dice, el Domingo Mundial de las Misiones, el día en que toda la Iglesia reza y colabora económicamente en favor de las misiones, en favor de la actividad evangelizadora de los misioneros y misioneras repartidos por el mundo.
¿Y quiénes son los misioneros?
Los misioneros son sacerdotes, religiosos y religiosas, y laicos, cada vez más laicos, que han sido enviados por un periodo largo de tiempo o para toda la vida a países donde aún no se conoce el Evangelio o donde la evangelización es realmente incipiente. En la actualidad hay unos 14.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo.
Bueno, cuéntanos qué hacen, a qué se dedican.
Bueno, pues los misioneros en primer lugar y fundamentalmente lo que hacen es anunciar el Evangelio a quienes todavía no conocen a Jesús para que, si reciben la gracia de la conversión de sus respectivos cultos anteriores, pues puedan incorporarse a la Iglesia por medio del bautismo. Y a la vez también, no lo olvidemos, los misioneros asumen un montón de proyectos educativos, sanitarios y de promoción humana y social de las personas y de los pueblos a los que atienden.
¿Cómo podemos colaborar desde aquí con ellos, Ricardo?
Pues en primer lugar, rezando por ellos y no olvidándolos en nuestra oración. Rezar por ellos para que Dios fecunde con su gracia el trabajo que realizan y, en segundo lugar, colaborando económicamente con las obras misionales pontificias para que el Papa o a través de la Santa Sede se pueda distribuir de modo equitativo entre todos los misioneros del mundo los donativos que llegan desde los fieles y de las diversas comunidades cristianas.
Ricardo, ¿yo o cualquier otro fiel de nuestra diócesis puede ser misionero?
Yo creo que todos somos misioneros y debemos ser misioneros. Todos los bautizados por vocación somos misioneros. Algunos pues reciben una llamada específica de Dios, como los apóstoles, por ejemplo, para entregar su vida al servicio, al anuncio del Evangelio. Para ser misionero pues hay que estar ante todo disponible, primero para escuchar la llamada de Dios y luego también para ser enviados por la Iglesia, y en tercer lugar para permanecer allí en la misión, al servicio de todos los hombres.
Bueno, Ricardo, cada año el DOMUN tiene un lema. Cuéntanos cuál es el lema de este año.
Este año el lema es fe más caridad igual a misión. Lo pone dentro el cartel, lo marca dentro de una pizarra de color negro, con una mano, con una tiza que lo escribe. Fe más caridad igual a misión. No hay mayor obra de caridad ni mayor obra partiendo desde la fe que anunciar el Evangelio.
Bueno, Ricardo, también queremos que nos des algunas cifras de la Iglesia, comparando un poco las cifras de la Iglesia global con lo que es el territorio en misión, ¿no? Las misiones propiamente dichas.
Sí. Bueno, pues en primer lugar podemos decir que en la Iglesia hay unas 2.979 circunscripciones eclesiásticas entre diócesis, vicariatos, prelaturas y por allí. Uh-huh. Y en los territorios de misión tenemos 1.103 circunscripciones, o sea, que representan el 37% de la Iglesia universal. Uh-huh. En el mundo hay aproximadamente unos 7.000 millones de habitantes, de los cuales el 17,55% son católicos. El 41,11% de los habitantes del mundo viven en territorios de misión, y allí pues el número de católicos viene a ser un 7% de su población. En la Iglesia Universal hay 413.000 sacerdotes. Cada sacerdote del mundo atiende de media a unos 16.700 habitantes. En la diócesis de Jaca, cada sacerdote atendemos más o menos a unos 1.100 habitantes. Es la diferencia de cifras. Uh-huh. Pero en los territorios de misión actualmente trabajan unos 62.000 sacerdotes y cada uno de ellos atiende de media unos 45.800 habitantes. que es la población total de la diócesis de Jaca. Y aquí estamos aproximadamente 40-42 curas en activo. A ver, la Iglesia Católica el año pasado registró aproximadamente unos 16.700.000 bautismos. La Iglesia de los Territorios de Misión el año pasado celebró 4.500.000 bautismos aproximadamente. La Iglesia tiene también, como todo el mundo sabe, una labor social y educativa a nivel mundial amplísima, muy por encima a veces de lo que son los estados y las instituciones civiles. Entonces, la Iglesia atiende unos 117.000 institutos sociales, entre hospitales, residencias de ancianos, orfanatos, comedores, y se encarga aproximadamente de 209.000 instituciones educativas, entre guarderías, escuelas, universidades y formación profesional. Ahora bien, en los territorios de misión, la Iglesia atiende 26.711 instituciones sociales, entre hospitales, residencias de ancianos, orfanatos, comedores, y suponen el 22,81% de las instituciones sociales del mundo llevadas a cabo por la Iglesia en estos territorios de misión. Y a nivel educativo tiene 99.000 instituciones educativas entre guarderías, universidades, escuelas y formación profesional, y que suponen el 47,23% de las instituciones educativas de la Iglesia en el mundo, prácticamente la mitad. O sea que podemos decir que la principal tarea que están llevando los misioneros a nivel de promoción humana y social viene a ser, por supuesto, la educación. Y en segundo lugar, pues la sanidad.
Que a veces no nos paramos a pensar, ¿no? Bueno, nunca nos paramos a pensar estas cifras, pero quiero decir que son muy llamativas y muy sorprendentes, y sobre todo que los donativos son fundamentales para poder atender esa labor, ¿no, Ricardo?
Exactamente. Y aún tendría que subir los porcentajes. Sobre todo lo digo porque en los países desarrollados como el nuestro, en los países del primer mundo, pues la tarea educativa y la tarea sanitaria y la tarea asistencial, pues en principio fue llevada casi en exclusiva por la Iglesia, pero poco a poco los estados y las instituciones civiles son quienes se han hecho cargo. En cambio, los territorios de misión, países del tercer mundo, países subdesarrollados, pues los estados no llegan a cubrir ni siquiera una ínfima parte de esas necesidades, y son instituciones generalmente eclesiales, religiosas, y quienes las llevan a cabo.
Vamos a conocer un poquito mejor a los misioneros. Háblanos de ellos, un poco su perfil, donde encontramos a los misioneros españoles. Háblanos de ellos.
Bueno, pues España sigue siendo el país que más misioneros envía a la Iglesia Universal. Hay aproximadamente unos 14.000 misioneros españoles en el mundo, que están repartidos en 130 países. Pero la media de edad de los misioneros es de 71 años. A ver, la edad media de los sacerdotes en España, en nuestra diócesis, en muchas diócesis europeas, no es menor tampoco. Entonces esto sí que va a la par. Hay que tener en cuenta que la misión, la visión que tenemos todos del misionero, que es el sacerdote que fue ahí en su juventud, que viste una sotana blanca y lleva un salacot en la cabeza, pues eso ha desaparecido. Entonces, hoy día es muy frecuente que se haya sustituido la figura del misionero por la figura del cooperante o del voluntario, aunque vaya en plan evangelizador o vaya en plan simplemente asistencial, pues que va un verano, va un año y luego se vuelve a su país. Y esa es una realidad. Las mujeres representan el 54% de los misioneros, que son la mayor parte de ellas religiosas. Y entonces, pues claro, su condición eclesial es, pues hay obispos, hay sacerdotes, hay religiosos, hay laicos, y los porcentajes vienen a ser así. Del 100% de los misioneros españoles, el 1% son obispos, el 36% son sacerdotes, el 56% son religiosos y religiosas, y el 7% son laicos. Este porcentaje de laicos va aumentando, como decimos, año tras año, especialmente en la figura de cooperantes y voluntarios, pues movidos desde órdenes e instituciones religiosas y desde un montón de ONGs que son también de la Iglesia.
Ricardo, desde que entró el euro en vigor, muchas veces decimos, con un euro no se puede hacer nada. Los misioneros son la demostración de que con ese, lo que a nosotros nos parece muy poco, poquito de dinero se puede hacer muchísimas cosas, ¿no?
A ver, de todos he sabido pues que a lo mejor el dinero que manejan las instituciones políticas pues se va mucho en sueldos y se va mucho en servicios, y el dinero que manejan determinadas ONGs pues sucede algo parecido, pero en cambio en las misiones y en las ONGs de la Iglesia pues hasta el último céntimo llega directamente a los misioneros, porque la mayor parte del trabajo y la mayor parte de la burocracia que pueda comerse esos recursos pues es está en manos de voluntarios. Uh-huh. Entonces, a ver, con un euro, por ejemplo, se cubre las necesidades de material higiénico de una familia al mes en países subdesarrollados, con un euro. Uh-huh. Con 20 euros, que es un billete azul, como todo el mundo sabe, que por aquí se puede llegar muy poco, pues porque no llega ni para la compra de un día a veces, pues se puede pagar la matrícula de estudio de un niño en países africanos como Burkina Faso. Con 120 euros, que son 10.000 pesetas antiguas, o sea, 20.000 pesetas, uh-huh, quiero decir, se cubren los gastos de un alumno de internado en países también como Birmania, pues también durante un curso. Uh-huh. Con 2.900 euros se abastece de medicinas un centro de salud en un barrio de Dakar. Con 60 céntimos de euro se puede comprar un kilo de arroz en países de África Ecuatorial. Con 60 euros puede vivir un sacerdote en Centroáfrica durante un mes tranquilamente. Con 160 euros de salario mínimo vive una familia en la República Dominicana. Con 15.000 euros se puede construir una sala multiusos para un colegio en las Islas Salomón. Bueno, son ejemplos de la diferencia de precios de una parte del mundo a otra, y ejemplos, pues lo que nosotros aquí nos gastamos en un café o en una visita de las tiendas a todo a 100 o con un billete que se nos cuela por la cartera, pues la cantidad de cosas que se pueden hacer que aquí dan para muy poquito, y allí pues sobre todo gestionado por los misioneros da para mucho.
Ricardo, lo nombrabas ya antes, ¿no? Muchas veces cuando nos planteamos si ayudar o no ayudar a algún colectivo decimos, no, es que seguro que no llega todo lo que yo quiero dar, y con el DOMUN, con las misiones, está claro que eso no pasa, ¿no? Que cada céntimo llega. Explícanos un poco cómo es el proceso.
Bueno, pues yo creo que podemos repartir este proceso en 7 fases. Así llega el dinero a la misión desde que sale de tu cartera hasta que allí se invierte. Bueno, en primer lugar, pues, a ver, durante todo el año se reciben en las parroquias y las diversas comunidades cristianas los donativos para las misiones. Pues yo qué sé, la colecta del DOMUN, las colectas misionales que hay de IM, de Infancia Misionera, etcétera, etcétera. Y esas aportaciones son depositadas en las delegaciones diocesanas de obras misionales pontificias. Uh-huh. Bueno, en segundo lugar, mes a mes, mensualmente, estos donativos, el delegado de misiones los envía a la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias, que tiene la responsabilidad de administrar y gestionar, pues, además, otros donativos que puedan llegar, tales como herencias, como legados, como donativos particulares y por ahí. Uh-huh. En tercer lugar, la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificias comunicaría a la Secretaría General de cada obra pontificia el dinero que España pone a su disposición. Esto hay, esto hemos sacado, esto tenemos. Uh-huh. Y ya, pues en cuarto lugar, la Asamblea General de Obras Misionales Pontificias en el Vaticano estudia, comprueba, ve las solicitudes recibidas y reparte equitativamente las aportaciones de la Iglesia Universal, lo que han llegado desde las distintas diócesis. En quinto lugar, la Secretaría General de cada obra pontificia comunica a las direcciones nacionales qué cantidad tienen que enviar a los países asignados. Se reserva siempre, claro, una pequeña partida para atender posibles emergencias o gastos imprevistos. Uh-huh. En sexto lugar, la Dirección Nacional deposita estas cantidades en las cuentas corrientes de las nunciaturas apostólicas de esos países de misión. El nuncio pues hace llegar inmediatamente las aportaciones a sus destinos y comunica a la vez al país emisor la entrega del dinero, y finalmente los destinatarios reciben los donativos y dan cuenta del dinero, justificando céntimo a céntimo y con sus facturas y documentación, pues la inversión que han hecho con sus testimonios de gratitud. Es como una montaña, este proceso, que se sube hasta la cima y se baja. Es parte, desde que parte el dinero de nuestro bolsillo hasta que llega allí, pues hasta llega a Roma y después de Roma vuelve a su destino. Pero siempre, como decimos, en el camino no se queda un solo céntimo.
Pues, ojalá todo además fuera tan transparente como
pasa
esto.
Pasa como en Cáritas, como en Manos Unidas, como en todas las ONGs que están gestionadas desde la Iglesia, que el gasto de funcionamiento es mínimo, irrisorio y a veces inexistente. No hay ni dietas, ni hay comisiones, ni sobres, ni dinero B, ni nada a lo que estamos acostumbrados a oír todos los días por los medios de comunicación.
Ricardo, pues yo creo que solo nos queda recordar a los oyentes que este domingo es el Domun y que es fundamental colaborar y echar una mano, ¿no?
Exactamente. Este domingo, pues en todas las misas tendrá lugar esta intención. Y entonces, pues además de invitarnos a la oración, se nos repartirá un sobre para que podamos colaborar y dejar nuestra pequeña o nuestra gran aportación anual a las misiones, donde ahí pues se atienden, como decimos, las necesidades ordinarias, las necesidades extraordinarias y luego las instituciones sociales y eclesiales creadas en aquellos países y aquellas zonas de misión.
Esta es la demostración del dicho popular, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, hay que rezar por las misiones, pero hay que rascarse el bolsillo también.
Exactamente, sí.
Muy bien, Ricardo, gracias. Y hasta
ti,
la semana que
María,
viene.
María, hasta la semana que viene.
Atención, últimas plazas para la peregrinación a Tierra Santa convocada por COPE Zaragoza, del 24 de noviembre al 1 de diciembre. Un viaje inolvidable, visitando los santos lugares, con la organización técnica de Viajes Área. Más de 20 años acompañando a más de 4.000 peregrinos aragoneses. Tierra Santa, un destino único y en una época excepcional. Tierra Santa, el viaje de tu vida. Información y reservas en Viajes Área, Residencial Paraíso, teléfono 976-21-47-71.
Y antes de irnos también te vamos a hacer llegar algunas de las noticias de la diócesis. Tenemos nueva Junta de Cáritas Interparroquial de Sabiñánigo. El pasado mes de septiembre tenía lugar la renovación de esta junta. Estos son los componentes. El consiliario será don José Manuel Pérez, la presidenta doña Isabel Hernández Coronas, el tesorero don José María Zamora Ayué, el secretario don Enrique Solano Chía, la secretaria suplente doña María Pilar Lacasta y los vocales por la parroquia del Pilar don José La Sierra Moliner, por mayores y enfermos la hermana Encarna Marcos Gorría, de Atención Social, doña Montserrat Jiménez, de Alimentos Perecederos, doña Maya Ardociain, el portavoz del ropero será doña Encarna Lanaspa Villacampa, del Grupo de Atención Social, doña María José Villamar Díaz y de la Campaña de Navidad, doña María Dolores Calvo. Bueno, pues hasta aquí este Espejo de la Iglesia. Toda la información de la diócesis de Jaca en nuestra mañana, en este espacio de radio que cada semana le dedicamos. Ahora continúas con la información de la mano de Ángel Expósito. Muchas gracias por habernos elegido. Y recuerda también que a las 2:20 llega Paola Vandrés con toda la actualidad. Gracias y hasta luego. Buen fin de semana.